desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
En el libro de Apocalipsis, capítulo 2, y vamos a ver el versículo 12 hasta el versículo 17. El estudio de esta noche es el 241. Hoy estudiamos dos promesas más, y nos quedan, como digo, 9 estudios más, y se terminó esta serie. Voy a dar lectura. Las palabras que usted va a escuchar son muy fuertes, y qué bueno que las dijo Jesús, y no las digo yo para que le reclamen a él, pero esta es una acusación de Jesús a una iglesia de Asia Menor, de las iglesias que forman parte de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo, de Tiatira, de Sardis, de Filadelfia y de la Odisea, las 7 iglesias de Asia Menor. Palabras muy fuertes. Así que, y como él es el dueño de la iglesia, él tiene el derecho de decir lo que quiera, porque la iglesia es de él. Vea lo que dice la Escritura del 12 al 17. Y escribe al ángel, al pastor de esa iglesia. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. El que tiene la espada aguda de dos filos dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retiene mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. 2 veces el nombre de Satanás en un solo versículo. Pero tengo unas pocas cosas, poquitas cosas contra ti. Que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balaac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, ángel, pastor de la iglesia, por tanto, arrepiéntete tú, pues si no, vendré pronto, a ti, pronto, y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Todos en el 17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido. Y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Padre, tu palabra en nuestras manos, y con la dicha enorme de poder estar en tu casa. Pudimos haber caído en la trampa de no congregarnos, como muchos son tan fáciles, tan volubles, tan vulnerables. Podemos haber caído también en el letargo, en el cansancio o en el hartazgo, como algunos también. Pero nosotros queremos, Señor, ser más astutos. No queremos que el enemigo se salga con la suya. Y es por eso que hemos preferido estar en tu casa. Y ahora abrimos el corazón para que nos hables y el entendimiento para que nos enseñes. En Cristo te lo pedimos. Amén y amén. Pueden tomar asiento, por favor. Bien. De esta noche van a pasar dos cosas. Una, en que vamos a terminar de estudiar la corona que nos falta por estudiar. Por alguna razón, y porque el estudio, y porque el miércoles, y por el tema que estábamos tomando hace 2 miércoles, era preciso, nos adelantamos a tomar la corona incorruptible, que era acerca, pues, de los pastores. Ya hemos estudiado 4 coronas y nos queda una. Cuando hayamos salido de esto, nos vamos a ir a esta promesa que le da Jesucristo a un pastor, al ángel de la iglesia, a una iglesia de Asia Menor, una iglesia que se llama Pérgamo, en donde prácticamente de ahí aparece el nombre de Pergamino, en donde recibió y se convirtió en una de las bibliotecas más grandes, y donde el Cleopatra pues recibió un regalo de su novio y total, ¿verdad? Pero no vamos a tomar esas generalidades, sino nos vamos a ir directo a lo que aparece en la Escritura. Y cada vez, y yo estoy, dame la próxima figura, Silvia. Y cada vez que yo empiezo a hacer el estudio, Digo, ¡ala, qué barbaridad! No digo que con los otros sermones del domingo o el estudio de los viernes yo no me ilusioné tanto o me emocioné tanto, pero se lo confieso y le digo con mucha sinceridad, sentarme desde el día viernes en la noche a empezar a preparar este estudio para tenerlo más o menos el día sábado ya casi terminado y el lunes ya lo he enviado con las figuras y todo esto. Y digo, uy, ya nos quedan pocos. Y viera cómo he necesitado. Si usted no, pues no sé si lo va a necesitar, pero viera cómo he necesitado oír o leer los mismos estudios que yo hice, porque en estos 6 años han pasado unas cosas en mi vida, han pasado unas cosas en mi ministerio, verdaderamente spooky, como le llaman por ahí en inglés, que dan un poquito de miedo. Ya les comenté al principio y lo voy a repetir cuando termine, cuando sea el estudio, una de las cosas que me atreví a meterme en esto, honestamente, y todavía no sé porque no he terminado, pero honestamente una de las razones que más me obligaron a entrar en esta serie era porque yo pensé que no iba a terminar. Me he encontrado hace 5 años con una cosa, hace 3 con otra, que pudieron haberme quitado la vida y aquí ya hubiera otro pastor. Pero he leído, los he escuchado, aunque usted no lo crea, después de que yo salgo de aquí de la iglesia y me voy a casa, antes de acostarme, pongo el mismo sermón que yo prediqué, y yo mismo me empiezo a terapiar y a escuchar y a criticarme yo mismo. Pero me he aferrado, porque Dios no miente, me he aferrado y sigo creyendo porque Dios no me ha engañado. Esa es una de las frases que voy a explotar el domingo en la mañana. Le falló fulano de tal a Dios para que en su familia las cosas no fueran como él pensaba que fueran. ¿Le falló Dios a este hombre? ¿Así paga Dios a los que le sirven a él? Mira la combinación de palabras hoy. Vea la combinación de frases que vamos a ver el domingo en la mañana. Pero una cosa sí quiero, por favor, iglesia, a esto. Aférrese. Aférrese a las promesas de Dios. No fue el pastor que lo dijo. Es la escritura que lo tiene ahí plasmado. Fue Dios quien lo inspiró. Fue Dios quien lo reveló. Y fueron los santos hombres de Dios que escribieron este libro maravilloso para que ahora, después de tantos años, nosotros tengamos algo con que consolarnos. Dame la primera, por favor, promesa. Y la primera promesa que vamos a ver es la promesa de que al cristiano se le entregará la corona de justicia. Hay una figurita acá, antes, porque es necesario poder combinar estos dos versículos. Dame la primera figurita para explicarle a los hermanos y recordarle a los hermanos, la figura, no el texto, exactamente ahí. Bueno, ya hemos visto nosotros la corona de gozo, que fue la que vimos la semana pasada. ¿Para quiénes es? La corona de gozo es para los ganadores de almas, los que se deleitan en hablar del Evangelio, los que ponen al servicio de Dios su habilidad, los que ponen al servicio de Dios su vida, su carisma, su personalidad, para compartir el mensaje con otra persona. Solamente los ganadores de almas recibirán esa corona de gozo. No los que nos escudamos detrás de un púlpito, no porque somos los pastores de la iglesia y tenemos la tribuna y la audiencia al frente. No, solo aquellos que tienen el ADN, aquellos que por naturaleza, aquellos que tienen el olfato de un tiburón, cuando huele y sabe que hay sangre de una presa, cuando sabe que hay alguien que no conoce de Cristo y le cae encima. La corona de justicia, que es la que vamos a ver hoy en la noche, para los que aman la venida de Cristo. Y hay algo que debemos de entender, que si Cristo no ha venido, ojo con esto, si Cristo no ha venido todavía, es porque todavía hay algunas personas que necesitan creer en Él, y por ellos Jesús está deteniendo su retorno. Entonces, los que detenemos nosotros el retorno de Cristo somos las iglesias que no evangelizamos. Recuerda lo que vimos nosotros la semana pasada, donde le explicábamos a ustedes que hubo un grupo de misioneros y de pastores en los años de los 1700, 1800, donde ellos mismos se comprometieron a llegar con el mensaje del Evangelio a todo el mundo. Y dijeron ellos, si nosotros no llegamos con el mensaje del Evangelio a toda esta gente, le habremos fallado a Jesús. Y vivieron así toda la vida. Por eso es que grandes eclesiólogos, grandes historiadores modernos, han llegado a entender y aceptaron que si estos hombres hubieran vivido solamente 50 años más, con 50 años más que hubieran vivido, todos estos top guns que habían, hubieran alcanzado al mundo para Cristo. Pero entramos nosotros, los que hemos venido a usufructuar, los que hemos venido a negociar, los que hemos venido a comercializar con el Evangelio, los que hemos hecho o construimos nuestros mini imperios y que nos hemos olvidado en realidad del reino de Dios. La corona de gloria para los que fielmente enseñan y predican la palabra de Dios, la corona incorruptible para los que corren la buena carrera y la vida cristiana, y la corona de la vida para los que sufren por el nombre de Cristo. Así que en la corona de gloria, que es para los que fielmente enseñan, que son los pastores, que solamente los pastores las pueden ganar, aunque no todos los pastores la van a ganar. Pero aquí está la primera promesa, la corona de justicia. El apóstol Pablo, versículos muy pocos le quedaban para escribir y días para vivir. Lo voy a repetir. El apóstol Pablo, en la segunda carta del apóstol San Pablo, que él escribe a Timoteo, en el capítulo 4, versículo 8, le quedaban muy pocos versículos para escribir y cerrar el último libro, canónicamente hablando, que él escribiría. Y le quedaban muy pocos días de vida. El apóstol Pablo escribe esto a Timoteo y vea lo que dice. Ahora sí. Por lo demás, por todo lo que te he dicho, por todo lo que he vivido, por todo lo que has visto en mí, por todo lo que has escuchado de mí, por lo demás, mire qué tipo, y no es jactancia hoy, mire qué seguridad de este hombre, me está guardada. Tengo una corona en el cielo, reservada para mí. En el cielo no se ganan las coronas. Las coronas se ganan aquí, en el cielo te las dan. Y dice, la cual me dará el Señor y nadie más. Discúlpeme con todo respeto, no San Pedro, no la Virgen María, ni tampoco no me la va a dar a mí San Juan el apóstol, ni los ángeles, ni los serafines, ni los querubines, ni el ángel Miguel, ni el arcángel. No. La corona a mí me la va a dar Jesús. ¿Por qué? Porque Él es el único juez y justo en aquel día, y no solo a mí. Mire, qué posición tan linda, tan transparente del apóstol Pablo, porque no es egoísta. No. Esa corona no es sola una y solo a mí me corresponde, no. Hay la corona de justicia, que es una categoría, pero también a todos aquellos que aman su venida. Fíjese. Existen púlpitos con pastores que tienen esa habilidad. Y, pues no, hasta el momento, después de tantos años yo de estar predicando, no me ha entrado ese gusto, ¿verdad? Ni me ha picado el mosquito de querer emular o querer imitar a esos pastores que chulada de retórica y cómo se manejan y cómo controlan la audiencia y hablan cosas lindas. Pero, ¿saben? Llego a este punto porque en ese tipo de iglesias donde la emoción es la que rebasa. Hermanos, ¿y cuántos quieren que Cristo venga? ¡Amén! Si llegáramos a preguntar aquí en este momento, es que la respuesta no es equivocada. Pero el deseo sí. ¿Y cuántos quieren que Cristo venga? Pues yo quiero que también Cristo venga. ¿Y quieren que Cristo venga esta noche? Sí. ¿Y tu mamá que no aceptaba a Jesús? ¿Qué va a pasar? ¿Y tu hermano mayor y tu hermano menor? Ese es el problema. Entonces, ¿para quiénes es esta corona de justicia? Para los que aman la venida de Jesús. Entonces, como amamos y deseamos y añoramos la venida de Cristo, entonces hacemos lo único que puede acelerar el retorno de Él. Dame, por favor, Mateo 19, 27 y 28, es el otro texto. Oiga esto. Entonces, respondiendo, Pedro le dijo, mira, Señor, he aquí nosotros, somos héroes. Lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús les dijo, De cierto os digo que en la regeneración, allá, cuando estemos glorificados, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros, you, one, two, three, you, you, you be you and me, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. ¿Para quiénes entonces es esta corona? Para los que demuestran con sus hechos que aman la venida de Jesús. Para los que desean, anhelan fervientemente que Cristo venga a la tierra. Hermano, miren, dice por ahí la Escritura que hoy estamos más cerca que antes del día de nuestra redención. Hoy estamos mucho más cerca que antes de que Cristo aparezca. Pasan los días y la otra semana quizá ya no estemos aquí. Pasan los años y es muy probable que nosotros no estemos ya más. Entonces, ¿para quiénes será esto? Para los que aman la venida, para los que desean que Cristo venga pronto, pero no para aquellos que quieren ver, oiga esto, sus deseos realizados. No, yo solamente espero terminar de pagar la casa. No, yo solamente espero que mis hijos me den una satisfacción y que los tres o los dos o los cuatro que tengo... Mire qué egolatría. Mire qué pensamientos tan terrenales, ¿verdad? No, yo lo único que espero, pues, ya jubilarme. Ya, hermano, estamos siendo muy ególatras. Estamos pensando solamente en nosotros. Se recuerda que hay un himno, y yo no sé por qué no lo cantamos tan a menudo como deberíamos de cantarlo, pero es el himno número 132. Yo solo espero ese día cuando Cristo volverá. Afán y todo trabajo aquí se terminará. Yo solo espero ese día. Hermano, ese debería de ser verdaderamente el anhelo genuino, el anhelo más sincero del cristiano. Nosotros esperamos el día del retorno de Jesús. Nosotros esperamos el día de que Cristo venga. Y claro, eso le va a poner fin a todo este conflicto que nosotros estamos viviendo el día de hoy. Esta corona no es para aquellos que esperan ver realizados todos sus anhelos. Yo le voy a decir algo. No me complicaría la vida. No, yo creo que no tendría ni siquiera ni la memoria y mucho menos la vergüenza o el valor de reclamarle algo a Jesús. Jamás. Mire, no se lo he reclamado vivo, jamás se lo reclamaré cuando esté con un cuerpo glorificado. No. Si hay algunas cosas que Dios no ha hecho conmigo, es porque Él piensa, uno, o que no me lo merezco, o que no es su tiempo. O que probablemente pedí algo que no debía de haber pedido. Pero no es para que nosotros nos concentremos en me, myself and I. Primero mis dientes y luego mis parientes. No. El anhelo más grande de todos, el anhelo inmenso de todos como iglesia, todo cristiano, y no como la web, sino como la iglesia evangélica que somos, es que Jesús venga a esta tierra, nos recoja a nosotros y que nosotros podamos decirle, Señor, mira, qué bueno que nos diste la oportunidad, qué bueno que nos llamaste, qué bueno que nos diste el privilegio de ser tus representantes, tus embajadores aquí para poder ganar almas para ti. Esa corona o ese galardón será para todos aquellos. Fíjese lo que dice aquí. Estamos llegando a ese punto. Ya la próxima vez cuando... deme unos 2-3 meses si queremos arreglar bien esto, poner las pantallas gigantes acá. Y ustedes van a ver, además de la figura, van a ver el bosquejo para que usted se vaya dando cuenta lo que yo voy predicando o lo que yo hice. Ese galardón será para todos aquellos que dejaron a un lado las cosas terrenales para que otros puedan conocer a Jesús. Cuando vino el cantante Miguel Ángel Guerra, yo ya había leído la historia y la biografía de este misionero al Ecuador. Y bueno, el tipo viene y se va al Ecuador, y jovencito, y se va y con una avioneta particular, y su papá, que tenía mucho dinero, Jim Elliot,
el nombre de este, si alguno de ustedes quisiera, la canción de Miguel Ángel dice, no es tonto, fíjese lo que dice la canción, no es tonto aquel que pierde aquí aquellas cosas que no se puede llevar allá, dice.
Imagínense. Ha de haber sido el hijo bonito, el Junior ha de haber sido el hijo consentido, y el papá con plata y el niño que le gustaban las misiones, y se va para Ecuador, y en la selva de Ecuador lo matan unas tribus. Y perdió la vida. No es tonto aquel que pierde aquí lo que allá no se puede llevar. Entonces, esa corona será dada para todos aquellos que dejaron a un lado las cosas terrenales y se esforzaron para que otros pudieran conocer a Jesús. Esta corona, ¿para quiénes será? Es para aquellos que dejaron, oiga esto, todo, pero literalmente, que dejaron todo para que Cristo sea dado a conocer en el mundo en que ellos vivían. Cuando el apóstol Pablo escribe esto, hermano, este es serio, oye. El apóstol Pablo avergüenza a cualquiera, al más grande predicador, avergüenza al apóstol Pablo. Mire lo que dijo él, tengo pues de qué gloriarme. O sea, si algunas veces a uno de pastor se le va la mano, llega uno a ufanarse o te quieres ser un poquito fachentoso, no te preocupes que también el apóstol Pablo tenía ese su rasgo, ¿verdad? Pero muchas veces lo llega a calentar tanto la gente que mejor tenés que poner los puntos sobre las íes. Y dice el apóstol Pablo esto, tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús, en lo que a Dios se refiere. Porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí. El día sábado, esperando con todo el favor, estar en el aniversario de Betania. Y como siempre los pastores, cedemos el púlpito a los pastores para que tomemos un minuto, dos minutos. Estas son las frases que le voy a decir yo a Gerardo. Lo mismo que aparece en 1 Corintios capítulo 13. Ni tú ni yo. Ni tú eres importante acá, ni yo fui, porque fui el fundador. El fundador no es más importante que el que ahora la está ministrando, ¿no? No, pero es que yo la construí, y que yo la hice. No, es que yo vengo aquí, y yo soy el que la hice crecer. No, discúlpeme, pero no. Eso es una mala forma de concebir las cosas. Cuando aparece el personalismo, el protagonismo, y que yo soy... No, mire, bien sencillo. Antonio Aguilar le cantó una canción a su mujer, pero era dirigida a la yegua. Yo sé que dice que hay una yegua que anda con ropa, pero el gusto que a mí me queda que yo la ensillé primero, dijo. Bye. Así de sencillo. Ni tú ni yo. Yo fui el que la comencé. Y tú viniste a comprar el edificio. Ni tú ni yo somos más importantes. Dice la Biblia, uno es el que siembra y otro es el que riega. Pero el crecimiento lo da ¿quién? Está. O sea, ni tú ni yo. Dios me usó a mí y ahora te está usando a ti. Para quitarnos a nosotros las ínfulas. Entonces, mira lo que dice. Porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia a los gentiles con la palabra. Aquí está. No con discursos. Con la palabra y con las obras. Pero mire qué interesante esto. Con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu Santo. De manera, uy, qué tipo más ordenado. Qué administración. Qué mayordomía. De manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico. Oiga esto. Todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Qué cosa. Por eso le digo, Pablo, avergüenza a cualquiera. Todo lo he llenado el Evangelio de Cristo y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio. ¿A dónde? A donde Cristo no haya sido nombrado. ¿Para qué? Para no edificar sobre fundamentos. No, si hay una iglesia, hay que se queden ellos. No, si hay tres congregaciones, déjelos a ellos. ¿Para qué se va a meter en la obra de ellos? Para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. ¡Qué cosa más hermosa! Hacer todo lo contrario. No esforzarme, fíjese, son palabras fuertes las que voy a escuchar ahora. No hacer un esfuerzo, no poner la vida en la línea de la batalla, no hacer verdaderamente malabares para que el nombre, no para que el nombre de tu iglesia se dé a conocer, sino para que el nombre de Cristo sea proclamado. Si nosotros no hacemos esto y no estamos esforzándonos para que Cristo y para que el Evangelio se dé a conocer, dice la Biblia que el que no ama la venida de Jesús sea anatema. Dame la cita, por favor. Mire qué interesante, qué fuerte esto. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. La palabra anatema es maldito. Si nosotros no amamos la obra de Dios, anatema. Si nosotros no proclamamos y no añoramos y deseamos la venida de Jesús, anatemas. El Señor viene, ahí es donde viene la palabra maranata. De ahí es donde viene la expresión, Cristo viene pronto. Entonces, esta es la primera de las promesas de hoy. Los hijos de Dios debemos, los hijos de Dios necesitamos, pero sentir adentro, debajo de la dermis y de la epidermis, y hasta en los tejidos más profundos de nuestro cuerpo, debemos de vibrar porque el Evangelio se deba dar a conocer cuando nuestras vidas verdaderamente y literalmente estén consagradas para que otros puedan conocer a Jesucristo, no importando el esfuerzo que hagamos, y se conviertan, entonces no somos anatemas. Pero los minutos que me quedan, aquí viene la promesa de un nuevo nombre. Yo necesito la música de fondo para ir preparando esto. Le pido disculpas si no le veo a los ojos. Le digo que yo soy una persona muy difícil, yo no tengo retentiva, soy una persona bosquejo dependiente y las cosas que le voy a leer, porque no quiero confundirlo y quiero dejar claro esto, necesito ver constantemente las notas. Pero escuche de qué se trata esto, la promesa de un nuevo nombre. Que por cierto, hasta un himno contamos. Hay un nuevo nombre en la gloria, mío es. Deme la música. La iglesia de Pérgamo era una de las siete iglesias de Asia Menor. Y ahí había un representante de las cosas cuando dice el trono de Satanás, ¿no? Y ahí había un culto a Esculapio. Dame la figura, por favor, que está ahí. Por a ver si algunos de ustedes llegarán a entender. No, la otra, después vamos a regresar a esa. Dame la otra. Exactamente. Hermes era la deidad del comercio, del negocio, Grecia y Asia Menor y toda esta cosa, ¿no? Pero este es el nombre Asclepio. En castellano es Esculapio. ¿Qué se le viene a la mente a usted cuando ve este símbolo? ¿En dónde lo ha visto? Medicina, en las farmacias. Vea entonces el trono de Satanás. Esta iglesia empezó a irse, a moverse y a poner más confianza en lo que la gente de ahí, de Pérgamo, tenía. Esculapio era la deidad asociada con la sanidad. Había un culto para Esculapio. La gente iba en masas. Miren, que no estamos tan lejos. Hermanos, si esto fue hace 2000 tantos años. Pero hoy todavía hay romerías, se llaman, ¿no? Romerías, caravanas y todo este tipo de visitas, ¿no? Donde está la Virgen milagrosa, el Santo milagroso, y ahí va todo, porque dice que hace milagro, porque dice que le lloró, y dice que le salió una lágrima, y dice que le salió sangre, y dice que solamente lo tocó, y se sanó. Ay, dice, sí, ni modo, entonces que me duele el páncreas, y que el píloro y la pituitaria, y está el sistema inmunológico, me duele, y ando buscando cualquier cosa. Vaya, era el Dios o la deidad de la sanidad. El símbolo de la serpiente, para que se dé cuenta, oiga esto, ¿cuál fue el primer animal que aparece en Génesis? La serpiente. Vaya pues. Pero también habían otros dioses. Estaba Júpiter, que Zeus, Soter, que era Salvador, Zeus Salvador, Atenas, Apolo, Dionisio, el dios de la fertilidad, la diosa Atenea, era la guardiana de la ciudad de Atenas. Y allí en esa ciudad se encontraba una iglesia cristiana. Vea el contexto, vea la opresión. Los pobrecitos hermanos evangélicos chiquitos, la iglesita chiquita, los 30, 40 hermanos, los 18 hermanos y todo alrededor de los templos y los cultos a estos dioses. Y ahí en esa iglesia, había un grupo de hermanos que no se rendía. Ahí había un grupo de hermanos que eran el remanente y que no se daban por vencidos. Y que aún en momentos de dificultades y necesidades, aún así fueron fieles. Ellos estaban, yo he estado en varios estados del estado de México, que es donde yo he viajado más. Perdón, varios pueblos del estado de México. Y usted va a muchos pueblecitos y en cada esquina, hermano, cada rotonda, cada entradita, ahí hay un nicho y ahí hay una capillita. Increíble, oye. Usted va a Puebla, hay 365 iglesias. Cholula, una iglesia para cada día del año. Y ahí donde había tanta idolatría, donde había tanta religiosidad, ahí estaba un grupito de cristianos que no se doblaron. Y ante la presencia de tantos altares y de tantos seguidores de estos cultos, ahí habían creyentes. Y había un hombre que se llamaba Antipas, un cristiano de esa iglesia. Por eso le llama a Jesús en esta iglesia Antipas, mi siervo fiel, que no se dio por vencido. Y le dice el Señor al pastor, al ángel, arrepiéntete. Hay algunas cositas que no me gustan, ¿no? Arrepiéntete porque tú eres el que permite muchas cosas. Arrepiéntete porque eres el único que toleras estas cosas. Arrepiéntete porque ya te empezaste a alinear con el mundo. Ya te empezaste a alienar con las cosas que no son mías. Ya empezaste a vender, ya empezaste a diluir, ya empezaste a falsificar y ya empezaste a ser facilito con el mensaje para que otro... Empezaste a regalar. Cristo no vino a regalar nada, oye. A Él le costó. Él no vino a rogar a nadie. Él no vino a por favor, venga, acepte, venga a la iglesia. No, ya les he dicho yo a ustedes, miren, dos, tres llamadas hago y no viene. Hermano, no le vuelvo a llamar en la vida, in the life. Porque tengo que rogar, si usted ya sabe dónde está, ya está, solo conoce los cultos de la iglesia. Cambia de pensamiento, le dijo al pastor. Cambia de actitud, cambia de conducta, pues si no, vendré pronto a ti. Y te voy a quitar el changarro. Te voy a quitar el chiringuito, te voy a quitar tu palapa, te voy a quitar tu negocito, ¿viste? Te voy a quitar tu chivito, te voy a quitar tu modo de ingreso, si no te arrepientes, si no cambias de conducta y tu forma de pensar. Pero al que aceptar, vendré pronto a ti, te daré una piedrecita blanca. Y mira el significado de esto. Al vencedor, le daré una piedrecita blanca y la piedrecita un nombre nuevo escrito, el cual nadie conoce, sino el que lo recibe. Según los libros, según los textos y según los comentarios, dice esto, que esta piedrecita es algo como el boleto que se entregaba a los que se consideraban privilegiados para entrar a ver los espectáculos en el circo romano, pero tenía un nombre donde solamente el que lo recibía lo conocía, y ese nombre era no transferible. A nosotros nos ha pasado esto con las dos veces que hemos tenido las vacunas o los vouchers. You cannot transfer el voucher a otra persona. Por eso pedíamos la licencia, el documento, y poníamos ahí Carlos Navarro. No podía ir Pedro Pérez Pereira. El voucher dice nombre Carlos Navarro y con eso se va a poner la vacuna. Eso es. Te daré una piedrecita y en esa piedrecita un nombre nuevo, el cual solamente tú conoces, y el Señor, nuestra fe. Con esto cierro. La salvación suya, le voy a decir esto, se lo voy a poner en términos familiares. Yo todavía tengo integrantes de mi familia a quienes amo, pero por situaciones que muchas veces se dan a nivel familiar y
opciones, diferencias. Muchas veces terminamos siendo nosotros muy poco efectivos con nuestra familia. La Biblia dice que los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Y a veces no hemos tenido efectividad. No hemos sido nosotros efectivos. Tiene que llegar otra persona de afuera para hablarles. No sé qué ha pasado. Yo, mire, hágame un favor, póngase de pie. Vamos a tomar nuestras Biblias y vamos a irnos a Romanos. Lo pensé, no lo puse, dije, quizás no me va a alcanzar el tiempo, pero estamos exactamente en el filo de las 8:30. Busque conmigo en Romanos, capítulo 10. Si usted no le había dado valor o crédito, si usted nunca había considerado al apóstol Pablo, por favor, véalo de esta forma. En el capítulo 10 de Romanos, capítulo 10, mira esto, capítulo 10, versículo 1, hermanos, dice Pablo a los romanos, Romans chapter 10, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel, por mi familia, es para salvación. Qué bárbaro. Llega un momento donde dice también el apóstol Pablo, y si fuera posible ser yo el anatema para que mi familia conozca a Dios. ¿Sabe usted cuál es el pensamiento de Pablo? Prefiero irme yo al infierno y no se vaya la gente que yo amo. Eso es de otro nivel hoy. Eso es de otro nivel. Hay personas en mi familia que todavía no conocen de Jesús. Pero la salvación que yo tengo no se la puedo dar a mi esposa, a mis hijos, a mi padre, a mi madre, a mis tíos. No. Cada uno debe de reconocer a Jesús como su Señor y Salvador. Que el Señor nos bendiga a todos. Inclinamos nuestro rostro, vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por habernos traído en esta noche. Te alabamos, Señor, y te bendecimos, y ahora vamos a casa, gozosos, privilegiados de haber estado en tu iglesia en esta noche. Gracias por habernos traído. Gracias por lo que hemos aprendido. Gracias por la corona. La corona, Señor, de justicia. Para los que amamos la venida y el pronto retorno de Jesús, tu Hijo. Gracias, Padre, por la salvación y por esa piedrecita, y por ese nombre nuevo que está inscrito en el libro de la vida del Cordero. Todo el mundo está orando, nadie le ve, nadie le molesta, nadie le inquieta. Si usted todavía no conoce a Jesús, esta es la noche para hacerlo, aunque nunca más vuelva a la iglesia. Repita conmigo esta oración, adentro de su mente, adentro de su corazón, y dígale con todas las fuerzas de su alma, así, sin que nadie lo escuche. Señor Jesucristo, en esta noche, yo vengo a pedirte perdón por todos mis pecados. Vengo a suplicarte que inscribas mi nombre y que me des la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Gracias por todo. Gracias por haberme tenido paciencia y haberme esperado para encontrarme el día de hoy contigo. Todo el mundo está orando. Nadie le ve, nadie le molesta. Ahí donde usted está, levante su mano si usted hizo esta oración conmigo. Mientras nadie le ve, todos estamos orando. Si usted hizo esta oración, levante su mano, por favor. Una persona en esta noche. Ahí donde está, levante su manita. Alguien, una persona que le entrega su corazón a Jesús. Padre, gracias por tu palabra. Llévanos a casa con tu paz y con tu bendición. Vienen días fríos, muy fríos. Vienen días bastante incómodos. Y vienen momentos difíciles para algunos de nosotros. Estamos en tus manos. Nos agarramos fuerte. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera. Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.